COPE Sevilla.
Estar informado.
Desde hoy, durante un año entero, permanecerá cortada al tráfico por completo la Avenida de las Razas por las obras de ampliación del colector emisario puerto, por lo que el Ayuntamiento ha habilitado un plan de tráfico con vías alternativas para el acceso de los residentes y los tránsitos de entrada y salida de la ciudad de Belén Tobajas.
El plan implica una reordenación de las vías aledañas a la Avenida de las Razas y el interior del barrio de Reina Mercedes. Es una obra de envergadura y muy necesaria, según el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Manuel Flores.
Lógicamente, al ser una arteria principal de flujo de tráfico, tiene un impacto sobre movilidad. Sabemos que, lógicamente, cualquier obra, todas las situaciones en las soluciones alternativas conllevan unas molestias necesarias, pero entendemos y esperemos que así se vayan entendiendo por parte de la ciudadanía que esto es una necesidad al hilo de lo que estamos intentando también impulsar, que se está impulsando en todo lo que es la mejora de la red de saneamiento y, por tanto, de toda la sostenibilidad del tratamiento de las aguas necesario en una gran ciudad como es Sevilla. Y, sobre todo, medioambiental y sostenible, que en un contexto en el que estamos ahora mismo, con que el agua se convierte en un bien cada vez más prioritario y necesario.
La obra de este enorme colector de 6 por 6 metros y 8 de profundidad mejorará la capacidad de evacuación de aguas pluviales en los barrios del Juncal, Tiro de Línea y El Plantinar, lo que permitirá evitar inundaciones reincidentes en periodos de lluvias torrenciales, además de hacer posible que las aguas vertidas al río Guadaira, el estuario del Guadalquivir y al entorno de Doñana sean de mejor calidad, según informa el Ayuntamiento.
Vamos brevemente y de forma esquemática a comprobar cómo queda la reordenación del tráfico en esta zona, Belén.
Por un lado, los vehículos procedentes del Puente de las Delicias y la Glorieta de Moliní por la Avenida de las Razas en sentido sur deberán desviarse hacia las calles Páez de Ribera y Cardenal y Lundain para acceder a La Palmera. Y en el lado opuesto, los vehículos que proceden de la S-30 circularán en sentido hacia la Avenida de La Palmera.
Ciertamente, el cierre de las Razas se suma a las obras que se ejecutan en otras cuatro grandes avenidas de la ciudad, como son Torneo, Cruz Roja, la Ronda Histórica y San Francisco Javier, todas ellas de larga duración y que acumulan retrasos, además, con lo que al regreso de vacaciones dentro de unos días, el tráfico en Sevilla será bastante complicado.
En este sentido, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Luis Sanz, acusa al alcalde de planificar mal las obras y hacerlas coincidir con los problemas que ello acarrea a los sevillanos.
Cuando los sevillanos vuelvan de vacaciones, se encontrarán algunas de las grandes avenidas de la ciudad cortadas por obras, por la mala planificación del alcalde y del que hasta hace poco era delegado de urbanismo. Cuando yo sea alcalde de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo proyectará, coordinará y planificará la ejecución de las grandes obras de la ciudad para que no coincidan todas en el tiempo y no creen excesivas molestias a los vecinos de Sevilla.
Pues con este asunto comenzamos, son las 2 y 23 minutos. Muy buenas tardes a todos, soy Manuel Salvador y vamos a contarte las noticias de Sevilla que debes conocer.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Dos activistas de la plataforma en defensa del fículus de San Jacinto se encaramaron esta mañana a este árbol emblemático y de más de un siglo de edad para frenar su tala que comenzó justamente ayer. Los bomberos bajaron del árbol a esos dos manifestantes.
Desde la plataforma sostienen que el informe que justifica el apeo del ficus no es objetivo al carecer de contraste con otros estudios y piden que desde el ayuntamiento se ordene que la parroquia mantenga el árbol de la manera debida, según explicaba su portavoz David López Viera.
Tenemos informes tanto de arquitectos como de biólogos, de arboristas, de expertos en la materia, porque el único informe que se ha usado para que el ayuntamiento autorice la tala es un informe de la propiedad, pagado por la propiedad, hecho por un arquitecto que no es un arborista, ni es un biólogo, ni entiende de los procesos de crecimiento, de extensión, de poda de un ficus de este porte de 110 años. Nosotros como plataforma estamos aquí al pie, cada uno defendiendo lo que queremos, coreando, manifestando nuestra libertad de expresión. Y estos chicos, estos activistas, por su cuenta han decidido subirse para ejercer una resistencia pasiva.
Por su parte, en la parroquia de San Jacinto se muestran sorprendidos de la reacción suscitada, ya que tanto los vecinos como los partidarios políticos dieron el visto bueno a la propuesta e insisten en el riesgo que el árbol comporta para la iglesia y para los viandantes con la caída de sus ramas, como ya sucedió el año pasado. También el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Manuel Flores, señala que es una decisión difícil pero necesaria.
Entendemos desde un punto de vista ciudadano que estamos en un momento de una situación difícil y como una parte del colectivo de la ciudad en que es difícil de asumir este tipo de decisión con ese árbol que los que somos sevillanos y nos hemos criado en esta ciudad lo conocemos desde nuestra tierna infancia. Pero las decisiones a veces hay que tomarlas aunque sean difíciles teniendo en cuenta la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestro entorno. Y eso para nosotros son elementos importantes que se han tenido en cuenta y que creo que no debemos olvidar.
Más cosas, finalmente la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como crimen machista la muerte de una mujer cuyo cadáver, recuerden, fue hallado en un transformador eléctrico junto al cuerpo de su pareja que se habría quitado la vida tras matarla.
Tras esta confirmación que todos sospechábamos, han expresado su condena y repulsa el delegado del Gobierno en Andalucía, el presidente de la Junta y el alcalde, entre otros, que han llamado a hacer frente al machismo y a mediodía de hoy se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial. La delegada de Igualdad del Ayuntamiento es Clara Macías.
Quiero apelar en este sentido, como digo, al compromiso que necesitamos por parte de la sociedad en su conjunto. Cualquier tipo de indicio que pueda haber cualquier ciudadano o ciudadana en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, sobre un posible caso de violencia machista, por favor que lo comuniquen.
Le contamos también que los vecinos del barrio de Torreblanca, que han permanecido durante 13 días encerrados en un centro cívico para protestar por los continuos cortes de luz, han abandonado ya el encierro, pero no las protestas.
Desalojaron el centro cívico tras entrevistarse con el alcalde Antonio Muñoz, con el que han analizado los avances de las inversiones de Endesa. Esta compañía está instalando 12 nuevos transformadores en su eminencia, Polígono Sur, Torreblanca, Padre Pío, La Plata y Ciudad Jardín, que entran en funcionamiento progresivamente este mes de agosto, con lo que se espera que los cortes de electricidad vayan disminuyendo en las barriadas afectadas. De todos modos, la plataforma Barrios Hartos ha confirmado una nueva movilización para mañana jueves, esta vez ante el Ayuntamiento.
Y la Policía Nacional ha vuelto a detener a un hombre de 40 años como presunto autor de dos robos en domicilios y un robo con fuerza en un turismo. El detenido es un ladrón de pisos reincidente, ya que el pasado 22 de julio la policía le imputó hasta 20 robos en domicilios en la zona centro de Sevilla.
El presunto delincuente, una vez quedó en libertad por la detención anterior, continuó con su actividad delictiva, pero los agentes de policía consiguieron relacionar los robos por semejanzas en el modus operandi. Nos lo cuenta el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Talaverón.
Las investigaciones posteriores han logrado esclarecer dos robos en domicilios y otro en un turismo, empleando en todos ellos fuerza en las cosas, mediante un gato mecánico con el que forzaba las rejas de los inmuebles. Tras las pesquisas realizadas por los agentes, se ha podido relacionar los hechos con este delincuente habitual y recuperar varios de los efectos previamente sustraídos por el detenido.
Cuando localizaron al detenido, tenía en su posesión herramientas para continuar con nuevos robos. El juez ha decretado su ingreso en prisión.
Son las 2 de la tarde y 28 minutos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cope Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Con José Sabal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Sevilla sigue ejercitándose de cara al partido del viernes contra el Valladolid, con la única baja de Suso. Mientras tanto, llega el cuarto refuerzo, Javier Iser.
En la tarde de ayer aterrizaba el joven central francés Tanguy Nianzou en el aeropuerto de San Pablo de la mano del director deportivo del Sevilla, Monchi. El jugador llega traspasado por el Bayern de Múnich por un precio que ronda los 20 millones de euros. Y además, el club bávaro se guarda una opción de recompra por él. En la mañana de hoy ha pasado las pruebas médicas y se espera que a lo largo del día firme su nuevo contrato que lo vinculará como sevillista hasta 2027.
El Betis también se prepara para el partido contra el Mallorca el sábado. No ha entrenado Víctor Ruiz. El conjunto verde y blanco sigue buscando fórmulas para resolver el problema de las inscripciones. Esta es la impresión de Edgar, que ha estado en nuestro programa acerca del tema.
Bueno, está claro que no es una situación fácil porque ni para el club que está deseando solucionar el problema, como por parte de los jugadores que aparte son jugadores muy importantes dentro del vestuario y son muy profesionales y están entrenando al máximo aún sabiendo que la semana pasada no podían competir, que veremos esta semana. Pero bueno, creo que al final es la situación que hay que intentar afrontarla como lo estamos haciendo, pues olvidándonos un poco, compitiendo los que estemos y esperando y deseando que se resuelva rápido y que podamos estar toda la plantilla disponible.
Apuntamos un suceso. Al final, un hombre ha muerto tras ser atropellado por un vehículo en las afueras de Alcalá de Guadaira. Fue el propio conductor del vehículo causante del atropello quien alertó al 112. Y nada más, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE. Buenas tardes a todos desde Sevilla.